Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump se despide de India y aborda temas de lucha contra el terrorismo y la seguridad en una de sus últimas actividades.
Hoy se realiza un nuevo debate de los aspirantes demócratas a la presidencia de Estados Unidos.
La Organización Mundial de la Salud dice que la epidemia del COVID-19 aún no es una pandemia.
Y estrellas y aficionados celebraron la vida de Kobe Bryant y de su hija Gigi acompañando a su familia.
Cordiales saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia, hoy es martes 25 de febrero de 2020, me acompaña en el estudio John Burnett, están en sintonía de La Voz de América y comenzamos Buenos Días América. Y lo hacemos con un saludo cordial a nuestro colega Luis Alberto Facal en la sala de prensa de La Voz de América. Luis, buenos días. Hace pocos instantes el presidente Donald Trump concluyó una conferencia de prensa en Nueva Delhi, tocó temas muy importantes, ¿verdad?
Efectivamente, Yoconda, muy buenos días. En esta conferencia de prensa muy extensa del presidente, habló de una variedad de temas que van desde Afganistán hasta Venezuela. Con respecto a Venezuela, dijo que la situación de la gente allí no tiene alimentos ni medicinas. Dijo, no me gusta lo que está pasando en Venezuela, es muy triste, agregó. También habló sobre Afganistán y el proceso de paz con el Talibán. Dijo que ha habido grandes elogios para los esfuerzos de paz y también indicó que Irán tiene que luchar contra el terrorismo. También dirigiéndose a los periodistas, Trump advirtió sobre lo que dijo sería una calamidad económica si pierde su campaña de reelección en noviembre. Y reiteró el llamado para que dos jueces de la Corte Suprema de tendencia liberal, Ruth Bader Ginsburg y Sonia Sotomayor, se abstengan en los casos relacionados con él o su administración. Y, por supuesto, que el tema de las elecciones de 2020 y la interferencia rusa estuvo presente, consultado sobre si cree que Rusia todavía está entrometiéndose en las elecciones de 2020. Trump no respondió directamente, sino que criticó la información que se filtró, que llevó al Washington Post a informar que Rusia está tratando de ayudar a la campaña de Bernie Sanders. Ajá. Bueno. O sea que trató una amplia gama de temas.
Exacto, Luis, muchos. Y el presidente ya está listo para retornar a Washington, lo hace hoy mismo, ¿verdad?
Efectivamente, tiene un almuerzo y después parte hacia Washington.
Bueno, muchísimas gracias, Luis Alberto Facal, nuestro colega en la sala de prensa de La Voz de América. Y les recuerdo que esta información que nos brindó Luis estará completamente ampliada en nuestra página web, boanoticias.com. Gracias, Luis, un abrazo.
Un abrazo.
Y más temprano, el presidente Donald Trump y el primer ministro indio Narendra Modi dijeron hoy que sus países están trabajando en un importante acuerdo comercial, después de que mantuvieron conversaciones en Nueva Delhi en el último día de la visita oficial del mandatario estadounidense a la India. El primer ministro Modi está forjando relaciones económicas bilaterales que son justas y recíprocas. Nuestros equipos han logrado un tremendo progreso en un acuerdo comercial integral y estoy optimista de que podamos llegar a un acuerdo que será de gran importancia para ambos países.
El presidente Trump anunció la finalización de un acuerdo para que India compre 3.000 millones de dólares en helicópteros y otros equipos militares de Estados Unidos y dijo que los países estaban ampliando la cooperación en materia de contraterrorismo, ciberseguridad y seguridad marítima.
El mandatario también declaró que las relaciones entre Estados Unidos e India son verdaderamente más fuertes que nunca.
Temprano hoy, el primer ministro Modi y el presidente Ram Nath Kovind dieron la bienvenida al presidente Trump en una ceremonia en el Palacio Presidencial de la India, antes de que el presidente y su esposa Melania participaran en una ceremonia de colocación de ofrendas florales en un monumento a Mahatma Gandhi.
Los aspirantes a la nominación presidencial demócrata debaten hoy en Carolina del Sur. Luis Alberto Facal informa.
Siete candidatos para la nominación presidencial del Partido Demócrata asisten al debate este martes por la noche en Charleston, Carolina del Sur. El senador por Vermont, Bernie Sanders, tiene el impulso de una rotunda victoria en las asambleas partidarias del sábado en Nevada, junto con una ventaja en el recuento general de delegados que los candidatos deben acumular para ser seleccionados para enfrentarse al presidente Donald Trump en noviembre. El ex vicepresidente Joe Biden, quien ocupa el tercer lugar en el recuento de delegados después de lograr lograr un segundo puesto en Nevada, figura como favorito en Carolina del Sur. Bernie Sanders dice que es el demócrata mejor equipado para derrotar a Trump en noviembre, pero los demócratas de Florida insisten en que es el peor candidato después de la negativa de Sanders a condenar a fondo la revolución cubana. Sus comentarios en el programa 60 Minutes de CBS el domingo causaron conmoción en Florida, donde los legisladores estatales y los líderes del partido advirtieron que su nominación y el autodenominado socialismo democrático de Sanders le costará el apoyo de los votantes. El debate del martes no es solo una oportunidad para que los candidatos impresionen a los votantes de Carolina del Sur, sino también a aquellos que votan en los estados del supermartes, el 3 de marzo. El exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, no figura en la boleta electoral en Carolina del Sur, pero participará en el debate del martes. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
David Porter, jefe de sección asistente del Grupo de Trabajo sobre Influencia Extranjera del FBI, acusó a Rusia de llevar a cabo operaciones descaradas para propagar desinformación, explotar divisiones en la sociedad y sembrar dudas sobre la integridad de las elecciones en Estados Unidos, así como en la capacidad de sus líderes para gobernar eficazmente.
Durante una conferencia de seguridad electoral en el Congreso estadounidense, pocos días después de que surgieran versiones contradictorias sobre una sesión a puerta cerrada sobre las amenazas de Rusia y otras naciones para las elecciones de 2020, Porter dijo textualmente: Rusia quiere ver a los estadounidenses hacerse trizas mientras el país se encamina a las elecciones.
La sesión se centró en la posibilidad de que Rusia pudiera trabajar para ayudar a la reelección del presidente Donald Trump. Su oponente demócrata Bernie Sanders ha dicho que funcionarios de inteligencia le dijeron que Moscú pretendía impulsar su candidatura también.
Porter no habló de la sesión informativa o de si Rusia tenía preferencia por un candidato en particular, pero dijo, entre otras cosas, que el Kremlin estaba involucrado en una confrontación de información dirigida a borrar la línea entre hechos y ficción, socavar la confianza del país en las instituciones democráticas y expandir las divisiones de la sociedad.
El FBI formó el Grupo de Trabajo sobre Influencia Extranjera después de la interferencia generalizada de Moscú en la campaña presidencial de 2016. En un principio se pretendía que ese grupo especializado se enfocara primordialmente en Rusia, pero también se encarga de contrarrestar los intentos de influenciar, incluyendo el hackeo y métodos más encubiertos implementados por adversarios, entre ellos China, Corea del Norte e Irán.
Ustedes sintonizan La Voz de América, transmitimos desde Washington, D.C. Hacemos una pausa y enseguida retornamos.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con La Voz de América.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con La Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con La Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con La Voz de América. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Gracias por sintonizarnos.
La justicia en Estados Unidos condena al líder de una organización de narcotráfico de Guatemala. Tony Cano tiene detalles.
Un líder de una organización guatemalteca de narcotráfico fue sentenciado este lunes a 23 años de prisión por su participación en una conspiración internacional de narcotráfico, anunció la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, DEA. Valdemar Lorenzama Lima fue sentenciado por un juez federal del Distrito de Columbia luego de una declaración de culpabilidad por su participación en una conspiración internacional de narcotráfico. Lorenzama Lima fue miembro de una organización que recibía y almacenaba grandes cantidades de cocaína de Colombia en sus propiedades en Guatemala para su eventual importación a México y Estados Unidos. El 27 de abril de 2010, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro designó a Lorenzama Lima y sus hijos, Elio y Valdemar, como narcotraficantes. La designación se aplicó como resultado de su participación en el tráfico internacional de narcóticos, sus vínculos con el cártel de Sinaloa y el uso de negocios familiares y explotaciones agrícolas en Guatemala como un frente para ayudar en el traslado hacia el norte de drogas ilegales a través de América Central. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La Organización Mundial de la Salud dice que el brote de coronavirus aún no se ajusta al criterio para ser una pandemia, pero advierte que es posible y que las naciones deben prepararse.
Ahora hay más de 77.000 casos del virus en China y más de 2.000 en otros lugares, y el número total de muertes es de más de 2.600. El repentino aumento de los casos de coronavirus en Corea del Sur, Irán e Italia en los últimos días ha creado temores de que lo que había sido una epidemia ahora se esté convirtiendo en una pandemia.
El jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, realizó consideraciones sobre el tema.
Nuestra decisión sobre si usar la palabra pandemia para describir una epidemia se basa en una evaluación continua de la propagación geográfica del virus, la gravedad de la enfermedad que causa y el impacto que tiene en toda la sociedad.
Ghebreyesus dice que esto no es una pandemia, sino una serie de epidemias en diferentes partes del mundo que requieren una respuesta para contener la propagación de la enfermedad, y afirmó que los esfuerzos deben centrarse en la contención y a la vez en la preparación para una posible pandemia. En tanto, aquí en Estados Unidos, Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de la Salud, dijo que la semántica no importa mucho.
No haremos nada diferente, lo llames pandemia o no.
También habló sobre las posibles vacunas.
Habrá muchos intentos para lograr una vacuna. Esperemos que uno más de ellos tengan éxito.
La Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca, en tanto, envió el lunes a los legisladores un plan urgente de 2.5 mil millones de dólares para abordar el brote mortal del coronavirus, cuya rápida propagación y amenaza a la economía global sacudió los mercados financieros.
La estatal petrolera PDVSA cambió varios cargamentos de crudo que había asignado a Rosneft Trading S.A., sancionada por Estados Unidos, a otra unidad del gigante petrolero ruso, según documentos internos de la compañía, lo que llevó al enviado especial de Estados Unidos a advertir que más empresas podrían ser penalizadas.
Según documentos comerciales de PDVSA vistos por la agencia de noticias Reuters, cuatro embarques que planean transportar unos 6,7 millones de barriles de petróleo venezolano en febrero habían sido asignados previamente a Rosneft Trading, y su comprador previsto fue cambiado en días recientes a TNK Trading.
Según los datos, dos de los cambios de carga ocurrieron en la primera semana de febrero. Los otros dos se produjeron después de que Estados Unidos anunciara sanciones contra Rosneft Trading la semana pasada.
El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, le dijo a Reuters el lunes que estaba informado sobre el cambio de los cargamentos.
Solo diría que si juegan juegos como ese con la OFAC, todo lo que sucederá es que compañías adicionales serán sancionadas, dijo, refiriéndose a las empresas que intentan esquivar las medidas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
En tanto, en Venezuela, expertos aseguran que la alimentación de la mayoría de los venezolanos está basada en carbohidratos. Carolina Alcalde con detalles.
Desde hace varios años, distintas organizaciones no gubernamentales han estado denunciando los riesgos de la seguridad alimentaria en Venezuela. Entre 2014 y 2018, el país enfrentó una grave situación de desabastecimiento que generó largas colas en los distintos establecimientos comerciales y que derivó en la reventa de los artículos alimenticios en el mercado negro. Actualmente, los centros de venta están abastecidos, pero los elevados precios, consecuencia de la hiperinflación, impiden que la gran mayoría pueda costear la canasta básica que supera los $300 mensuales, cuando un sueldo mínimo es de aproximadamente de $4 al mes. Consultado por La Voz de América, Edison Arciniega, especialista en desarrollo y seguridad alimentaria, explica cómo es la dieta actual del venezolano y destaca que están consumiendo lo que les permite mantener su requerimiento energético, pero sacrificando los aportes de micronutrientes, así como de aminoácidos necesarios para el desarrollo de nuevos tejidos.
Si tenemos una dieta sobreconcentrada en los alimentos de alto rendimiento calórico y con graves déficits de diversidad, tenemos la habitual reducción a su mínima expresión de los alimentos de origen animal.
Venezolanos como Lilian afirman que es difícil tener acceso a una dieta balanceada debido a los altos precios.
Porque todos los venezolanos nos estamos muriendo de hambre, porque aquí hay que comer que tiene plata, y los que no tienen plata, miren, estamos raspados.
De momento, el gobierno en disputa no se ha referido al estudio publicado esta semana por el Programa Mundial de Alimentos de la Organización de Naciones Unidas, el cual afirma que una tercera parte de la población padece inseguridad alimentaria moderada o severa. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Katherine Johnson, la afroamericana pionera en la matemática, cuyo trabajo ayudó a los primeros astronautas de Estados Unidos a volar con seguridad al espacio y luego a la Luna, murió el lunes a los 101 años de edad. Johnson fue contratada en la década de 1950 por la organización que luego se convertiría en la NASA.
Johnson era parte de un grupo de mujeres afroamericanas en una unidad racialmente segregada que resolvían ecuaciones a mano en instalaciones de investigación de la agencia en Hampton, Virginia.
Johnson calculó el trayecto de los primeros vuelos espaciales de Estados Unidos, incluida la misión del primer estadounidense en orbitar la Tierra, así como la histórica misión de Apolo 11 de 1969 que puso al hombre en la Luna por primera vez. La actriz Taraji P. Henson la interpretó en la película nominada al Oscar en 2016, Hidden Figures.
Y no creo que se haya dejado a propósito fuera de la historia, era solo la forma del mundo en ese momento. Las mujeres no eran importantes, pero te digo que esta historia demuestra que no puedes hacer nada sin una mujer y no puedes llegar al espacio sin una.
El reconocimiento de sus logros hace mucho tiempo llevó a Johnson a recibir la Medalla Presidencial de la Libertad en 2015, entregada por el entonces presidente Barack Obama. La NASA renombró una instalación de investigación en su estado natal de West Virginia en su honor el año pasado.
Estamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Vamos a una pausa y volvemos, no se vayan.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De vuelta a Buenos Días América, noticias de Latinoamérica. El diario La Prensa de Nicaragua se recupera lentamente luego de recibir la materia prima que estaba retenida por el gobierno. Daliano Caña informa.
Después de 22 años ganándose la vida como vendedor del diario La Prensa, Silvio Gutiérrez López volvió a respirar tranquilo luego de que hace dos semanas el gobierno de Nicaragua ordenara a la Dirección General de Aduanas devolver el material retenido al rotativo por más de un año.
Después de tanto tiempo de vivir luchando,
que me dan 70, 80 periódicos y venir con 40, venir con 30 por la escasez del papel, pues hoy un día me siento contento.
Pero en la redacción central del periódico, la celebración es agridulce. Aunque este lunes la prensa aumentó el número de sus páginas de 8 a 16, sus propietarios aseguran que el daño por la retención de materia prima dejó gravemente afectado al medio de comunicación. Jaime Chamorro, presidente de la prensa, dijo a La Voz de América:
no queremos ir a ciegas, todo se está estudiando, los costos de la ruta, de las gestos, las paginajes, los anuncios que podamos captar.
En tanto, el jefe de redacción del periódico, Eduardo Enríquez, manifestó que la intención es fortalecer el periódico para continuar informando, aunque por el momento no se ha recontratado a los periodistas despedidos y se está trabajando en la reconstrucción de las rutas de comercialización del diario.
El objetivo de Editorial La Prensa, del diario La Prensa y del periódico Hoy es volver a levantarse con fuerza para poder informar a los nicaragüenses.
El gobierno nunca explicó las razones para la retención del material de la prensa en las bodegas de la Dirección General de Aduanas. En una reacción a esta situación, el diputado sandinista Wilfredo Navarro acusó a los dueños del medio de cometer una defraudación fiscal, argumentando que esa es la razón por la cual se retuvo el material del periódico. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y Honduras trabajará con Estados Unidos y otras naciones en Centroamérica para atacar al crimen organizado y la corrupción que genera. Óscar Ortiz informa desde Tegucigalpa.
Reducir el tráfico de personas, la corrupción y la migración será parte del Plan Regional Estratégico Centroamericano para frenar el financiamiento de estructuras criminales. El objetivo es atacar al crimen organizado y obtener las bases de información y sistemas de seguridad que contribuyan a luchar contra estos problemas. Gabriela Castellano, directora del Consejo Nacional Anticorrupción, manifiesta su preocupación ante este flagelo.
Hemos hablado cómo ahora los grandes edificios se vinculan con el binomio perfecto entre corrupción y narcotráfico.
Asimismo, los secretarios de seguridad de los países centroamericanos, en reunión sostenida con autoridades de Estados Unidos en Honduras, acordaron apoyar esta lucha. El abogado Dir Fernández expresa que si Honduras no se esfuerza por cambiar este panorama, el problema será más grave.
Llegamos a 254 mil millones de lempiras, siendo esto aproximadamente el presupuesto general de la República designado para el año 2019. Eso nos han drenado los corruptos.
Hoy el gobierno de Honduras asegura que continuará la lucha contra la corrupción y la inseguridad mediante los acuerdos firmados con los Estados Unidos. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los logros deportivos de Kobe Bryant fueron solo uno de los motivos por los que 20.000 fanáticos de los Lakers se congregaron el lunes durante una ceremonia en memoria del basquetbolista retirado en el Staples Center de Los Ángeles. El acto brindó otra oportunidad de rendir honores a Bryant, su hija de 13 años, Gianna, y las otras 7 personas que murieron en el accidente. Hubo lágrimas, recuerdos e incluso risas. La viuda de Kobe Bryant lo recordó como un padre y marido amoroso, quien llegaba temprano para recoger a sus hijas de la escuela y quien escribía emotivas cartas y postales. Rob Pelinka, quien durante años fue agente y amigo cercano del ex basquetbolista, rememoró que el superastro le envió un mensaje de texto el mes pasado, justo antes de morir en un accidente de helicóptero. En ese mensaje le pedía ayuda para que la hija de una amiga consiguiera una pasantía. Michael Jordan comparó a Bryant con un hermano menor. Con el deceso murió una parte de mí, añadió. La ceremonia incluyó números musicales de Beyoncé, Alicia Keys y Christina Aguilera. Concluyó con la exhibición de Dear Basketball, el cortometraje producido por Bryant y galardonado con el Oscar. En el fútbol internacional, los partidos de fútbol se disputarían a puerta cerrada en las zonas de Italia afectadas por un nuevo coronavirus, mientras las autoridades buscan frenar la propagación que ha convertido al norte de Italia en el epicentro del brote en Europa. El encuentro del jueves en el Estadio San Siro, correspondiente a la Liga Europa, entre el Inter y el Ludogorets, fue el primero afectado. La Liga de Campeones regresa esta semana con los 4 partidos restantes de ida por los octavos de final. Los encuentros son encabezados por un choque entre Real Madrid, el club que más veces ha conquistado el torneo europeo, y Manchester City, que nunca ha sido campeón continental. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Hollywood producer Harvey Weinstein.
Desde La Voz de América en Washington, estas son las notas del mundo del espectáculo. Les informa Leonardo Bonet. Harvey Weinstein fue declarado culpable el lunes de violación y abuso sexual de dos mujeres y de inmediato fue esposado y escoltado a una cárcel, sellando su vertiginosa caída de magnate de Hollywood a archivillano del movimiento Me Too. Weinstein, de 67 años de edad, tenía rostro de resignación cuando escuchó el veredicto que podría ponerlo tras las rejas por unos 29 años. Los disturbios que han sacudido a Chile en los últimos meses en medio de demandas de mejoras sociales alcanzaron el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, donde las autoridades locales reclamaron el lunes al gobierno tomar medidas para garantizar la seguridad de uno de los principales certámenes musicales de la región. El tradicional acto de apertura del festival la noche del domingo no se realizó luego de que manifestantes se enfrentaran con la policía y provocaran destrozos en el balneario chileno, aunque al final las actividades se iniciaron después con la presencia de varias figuras internacionales, como los cantantes puertorriqueños Ricky Martin y Pedro Capó. Desde el escenario, el mismo Ricky Martin pidió a los chilenos mantener sus exigencias por una mejor situación social en el país. La alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, calificó de delincuentes a los manifestantes y pidió el lunes al presidente Sebastián Piñera tomar las medidas necesarias.
¿Es esto real life? ¿Es esto just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality.
Una calle de un suburbio de Londres donde vivió Freddie Mercury cuando era adolescente fue rebautizada el lunes como Freddie Mercury Close en una ceremonia a la que asistió la hermana del fallecido vocalista de Queen. La familia se trasladó a Feltham, en el oeste de Londres, huyendo de la Revolución de Zanzíbar en 1964. Las autoridades locales acordaron renombrar una sección de la calle Handsworth Road, donde se ubican las oficinas centrales de la Organización Mundial Zoroastriana. Mercury fue criado en la religión del Zoroastro y solía practicarla cuando era niño. Su familia, de hecho, vivía a una corta distancia en 22 Glaston Avenue. El lugar lleva desde 2016 una placa azul conmemorativa. Y hasta aquí las informaciones del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Hosni Mubarak, el líder egipcio que durante casi 30 años fue el duro rostro de la estabilidad en Oriente Medio, falleció hoy luego de una rápida e ignominiosa caída en desgracia en las revueltas prodemocráticas que sacudieron el mundo árabe. Tenía 91 años.
Durante su mandato fue un aliado incondicional de Estados Unidos, un baluarte contra la militancia islámica y un guardián de la paz del Egipto con Israel. Pero para las decenas de miles de jóvenes egipcios que durante 18 días de 2011 participaron en protestas callejeras sin precedentes en la Plaza Tahrir, en el centro de El Cairo y en otras partes del país, Mubarak era una reliquia, un faraón moderno.
Se inspiraron en la revuelta de la primavera árabe en Túnez y aprovecharon el poder de las redes sociales para congregar a grandes multitudes, desatando la ira popular por los sobornos y la brutalidad que ensombrecieron el mandato de Mubarak. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia. Mil gracias por su sintonía.
Y yo soy John Burnett. Nos acompañaron en el estudio Judith Martín Rodríguez, en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Audrius Rodríguez.
Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com. Síganos en @boanoticias en Twitter. En tanto, disfruten su día.